¿Podemos terminar el tema? ¿Sí o no? ¿Pasamos a otro?
Para tener lugar en la balanza, de la brutal exotada sin morralla, de la papada sin espina de la avalancha. Tú pintas mal las cosas para él, mi hijo, pintas mal. Maldición, va a ser un día hermoso.
Volvamos a las buenas costumbres. Escuchá la radio de acá. De nosotros, para todos.
Para todos.
El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
Y 40 de la mañana aquí de regreso en media mañana por FM El Cairo, 105.7 de la ciudad de Rosario, tramo final del programa y bueno, última parte de la entrevista con el amigo Hugo Ríos. Bueno, bastante ya describiste de alguna manera lo que hoy sucede en la ciudad de Rosario, ¿no? El análisis, pero como el candidato, además de tener una parte periodística, debe tener una parte propositiva en todo caso, no solamente analítica, ¿qué propuesta tienen para la ciudad?
Bueno, nosotros tenemos algunas propuestas que tienen que ver con el transporte público. Nosotros creemos que el transporte público tiene que ser 100% estatal, que si hoy el Estado Nacional, por ejemplo, no estaría financiando parte del transporte público, los rosarinos estarían pagando 13 pesos el boleto. Hoy tenemos dos empresas, o sea, la Mixta y la Semtur, donde el 95% es inversión del Estado, y donde nosotros creemos que tiene un muy mal funcionamiento, y donde parece que la fusión de esas dos empresas y el control del Estado del transporte público va a mejorar el funcionamiento, va a mejorar el tema de los recorridos, va a mejorar la calidad del servicio, porque es increíble, digamos, que cada vez que se tenga que hacer alguna modificación en la tarifa siempre recaiga sobre el bolsillo de los trabajadores y no se busque otra forma de financiación. Bueno, ahora tenemos que de la Cámara salió la aprobación respecto al impuesto al cheque, digamos, al impuesto a las patentes, que parte de eso.
Ahora,
el fondo de obras menores, perdón, que iba a ser una parte para el transporte público. Creo que eso es un avance.
Ahora, yo coincido con vos. El transporte debe ser estatal, o no necesariamente, pero tiene que funcionar bien.
Exactamente.
Porque hoy en día es estatal y vamos camino a que todo sea estatal, porque Agustín Bermúdez... bueno, vos andás por la calle y los colectivos que más se rompen son los amarillos. 2x3, un colectivo roto. Se dicen que está invirtiendo poco, otro que están haciendo la empresa para que termine en manos de la Semtur, de la Mixta, no sé. Se verá. Pero en la égida del municipio. Ahora, si el transporte va a ser estatal para funcionar mal, Porque no, ese es otro tema.
Obviamente que esa no es nuestra idea, digamos.
Claro, 40 minutos en algunos casos esperando el colectivo. Digo, yo la verdad que no sé. Digo, si, porque además otra cosa. Y no es por hablar mal de lo estatal, pero se ha creado toda una suerte de cuadros directivos en lo que es la Centur, que en una empresa privada nunca podrían existir, ¿no? Porque hay como varias direcciones para acomodar amigos, hablando en criollo, para que la gente entienda, porque en una empresa privada nunca podría existir, porque no te da los costos, ¿no? Con sueldos muy elevados.
Sí, nosotros lo que planteamos es una empresa estatal que funcione bien, como debería ser. Si recordamos en los 90...
Bien administrada, claro.
Bien administrada, exactamente. O sea, sin tanta burocratización, sin tanto, esto que vos decís, acomodo, que son cargos políticos dentro de una empresa mixta o dentro de una empresa estatal. Nosotros en los 90, si vos lo recordás, ¿cuál era la excusa de la privatización? El mal funcionamiento de las empresas del Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser el administrador de varios resortes, digamos, del transporte, de la vivienda, incluso hasta si querés, como fue históricamente en el peronismo, que regule la comercialización de granos. Digo, nosotros creemos en eso, en una mayor intervención del Estado en varios resortes. Ahora, no puede ser que con la excusa de que el Estado funcione mal, se apunte a las privatizaciones, porque creemos que las privatizaciones fueron parte de la destrucción del patrimonio nacional estatal y también parte de la destrucción del tejido de nuestra sociedad.
¿Qué otro tema van a trabajar, bueno, en el caso de alcanzar una banca en el Consejo?
Y la verdad es que son varias propuestas. Nosotros también tenemos una propuesta que apunta a la recuperación de los espacios culturales en los barrios. Nosotros creemos que ha habido una privatización también de la cultura por parte del gobierno municipal y provincial, que no se reflejan las construcciones culturales de los barrios en ningún lado, simplemente se les llevan diferentes obras a los barrios para que los vecinos sean solamente espectadores. Eso nos parece muy importante, que la cultura como un factor de inclusión social sea parte de nuestras propuestas.
Ahora, no sé si te enteraste, salió algo muy loco, pero es así. Salió el curso de anfitrión turístico de distrito. Una suerte, claro, sí, lo hace un historiador amigo, digo, le mando un saludo, dale rato, pero digo, no, yo discutía con él. Me decía, no, pero no podés ser así. Digo, no, pero digo que ¿qué parte le van a mostrar? Los chicos descabezados de los barrios por la cocaína, la gente pobre, la gente sin servicios. ¿Qué parte van a mostrar? Digo, porque ese es otro tema.
Sí, después para nosotros es importante la inclusión social a través de la educación. Vos bien decías, yo soy docente, trabajo en Barrio Las Flores y trabajo en Villa Gobernador Gálvez. Por convicción política, digamos, yo creo que nosotros tenemos que estar como peronistas donde están las mayores necesidades de nuestro pueblo y ver cómo podemos transformar esas realidades injustas. Una de las cuestiones fundamentales es la inclusión a través de la educación. Nosotros estamos viendo que se anotan muchísimos chicos que inician las clases y después llega a mitad de año y hay un desgranamiento absoluto, y esos chicos la verdad que terminan en la calle, terminan vinculados al narcotráfico por la falencia del sistema de seguridad del Estado provincial. Entonces nosotros planteamos que esos chicos tienen que ser incluidos en programas de formación de oficios, donde para nosotros lo que hay que ofrecerle a esos chicos es un proyecto de vida diferente, que tenga que ver con el trabajo y que no solo aprendan un oficio, sino que tenga una conexión después real con la continuidad, digamos, del oficio y la salida laboral.
Sos docente y nombraste la educación y no puedo dejar de preguntártelo. ¿Cómo evaluás la política educativa, la gestión educativa, porque no de el gobierno provincial en funciones? Porque yo sé que vos no sos reutemista ni mucho menos, al contrario, sos crítico del reutemismo, pero en aquella época los salarios no se tocaban. Hoy en día muchos dirían el socialismo brinda uno de los salarios mejores pagos de la República Argentina. De hecho, ese era el argumento de Bonfatti.
Sí, en realidad no solo somos críticos del reutemismo, sino que estamos en las antípodas del reutemismo, porque el reutemismo para nosotros, en todo sentido, pero en particular en la educación, expresó, digamos, la Ley Federal de Educación, expresó lo peor de la política de los 90. Y el socialismo, como vos decís, que ofrece, digamos, una salida salarial que para algunos compañeros es aceptable. Para nosotros la discusión no es economicista, no es solamente sobre el salario, sino también sobre las condiciones de trabajo. Y en esto nos parece algo fundamental a modificar, porque recorriendo las escuelas de la ciudad de Rosario, de Villa Gobernador Gálvez y de otros lugares de la provincia, la verdad que las condiciones en las que nosotros trabajamos y nuestros pibes asisten a educarse, a clases, son también indignas, como la falta de otros derechos. Entonces a nosotros nos parece que el socialismo, si bien su caballito de batalla fue en una primera instancia la educación, ha defraudado completamente a los trabajadores de la educación rosarina y santafesina, y es por eso, digamos, que nosotros estuvimos en pie de lucha durante todo este tiempo antes del inicio de las clases.
Ahora, por otra parte, y para ser justos, y con esto no hablo en detrimento de la lucha de los docentes, pero ¿cómo se puede hacer para cumplir con los días de clase que tienen que tener los chicos, ¿no? Porque esto genera que muchas familias, y no necesariamente de gran poder adquisitivo, hacen un gran esfuerzo para decir, bueno, lo mando a una escuela privada, digo, para estar renegando con la educación pública, que voy y no tengo clase, cuando voy hay marcha o desobligan a los chicos, mando a una escuela privada.
Sí, en realidad la lucha de los trabajadores de la educación no solo fue del sector público, sino también fue del sector privado. O sea, nosotros nos encontramos con los compañeros de SADOP en el mismo plan de lucha. Digo, y creo que...
Pero en lo privado se respeta más o menos, está bien, con ciertas diferencias, pero se respeta los días, ¿cómo es que se dice? El régimen de día de clase que debería tener un chico, se supone, por año.
Sí, en realidad hay algunas escuelas que se manejan privadas, que se manejan como empresas, y es por eso que no respetan la voluntad de los trabajadores, digo. Pero desde el sindicato y la comunidad educativa hubo claramente una posición política gremial enfrentada al ofrecimiento que hacía el falso socialismo a través del Ministerio de Educación para los trabajadores, digamos. Pero ya te vuelvo a repetir, para nosotros es muy importante pensar la educación desde la comunidad educativa, y las problemáticas de la educación pública no están solamente dentro de la escuela, sino que también son parte de una problemática general que se dan en los barrios donde están instaladas estas escuelas. Yo te vuelvo a repetir, digo, tenemos a veces a las 7 de la mañana chicos que hacen cola para tomar agua de un dispenser porque en sus barrios no tienen agua. Entonces me parece que la problemática de la educación no solo es particularmente de la escuela, sino que trasciende las barreras de la escuela, y es como nosotros también pensamos la educación pública y popular, como decimos.
Finalmente, y bueno, un tema que guste o no, y con esto me parece que la izquierda y todo el progresismo debería hacer una autocrítica, ¿no? Porque se instaló, a pesar de ello, a pesar de su resistencia, el tema de la seguridad. Hasta la misma presidenta de la Nación, que en su momento, bueno, lo avaló a Zaffaroni y toda esa política de alguna manera garantista, por definir de alguna manera, tuvo que ponerlo a alguien como Bernie, marcando de hecho una tendencia, porque la gente, antes que las cloacas y que otras cuestiones preponderantes, dice, quiero que no me maten, porque la vida humana me parece que es lo más preciado. Y esto, volviendo aquí a la ciudad de Rosario, se ha metido de una manera, creo que infranqueable, en la agenda electoral. Ustedes, en cuanto a la seguridad y más precisamente en cuanto a la policía, ¿qué proponen? ¿Quieren una policía local o no? Porque esto se está diciendo en muchos lugares. De hecho, quien hoy por hoy viene arrasando la ciudad de Rosario, el PRO, viene con la idea de policía metropolitana.
Sí, en realidad esto que vos planteás es la problemática que te decía, que recorriendo la ciudad de Rosario al principio de la nota, es la demanda más importante de todos los vecinos. Esto que vos decís, queremos seguridad, la falta de seguridad, que no me maten. Digo, esta es la demanda, yo creo, de todos los vecinos de la ciudad de Rosario, y no importa el sector social donde esté ubicado ese vecino o ese barrio. Digamos, es una demanda generalizada. Nosotros, digamos, somos militantes políticos, tenemos una ideología clara. Nosotros no creemos que la solución del delito sea poner mayor cantidad de policías. A nosotros nos parece que hay que tener como Estado municipal una prevención del delito, que hay que tener políticas de inclusión social que no lleven a muchos de nuestros pibes a terminar en las bandas de narcotráfico. o vinculadas con ellas. Y claramente este problema, digamos, como venimos repitiendo en todos lados, es un problema político del desmanejo que hay de la fuerza de la fuerza de seguridad pública. Digamos, nosotros creemos que el falso socialismo abandonó, digamos, el control de la seguridad, lo dejó en manos de la propia policía, una policía santafesina totalmente cuestionada, totalmente corrupta, y que designan ellos mismos quiénes van a ser los nuevos jefes de la policía, y son todos tipos que han sido investigados, cuestionados, vinculados al delito. Entonces esto es algo increíble que siga sucediendo. Entonces el primer planteo es el control político de la fuerza de seguridad. Digo, que sea el gobernador la cabeza organizadora y que sea quien designe a los jefes de la policía. Y con el tema local, nosotros creemos que venimos con un proyecto que es el de los consejos comunitarios de seguridad, que en algún momento funcionaba, que lo veníamos hablando con Fernanda, que cuál fue el problema que terminó detonando ese sistema, ese dispositivo de seguridad, fue que los funcionarios públicos, sean policías, sean del poder político, no se bancaban las reuniones con los vecinos, no se bancaban las puteadas, y yo creo que este control de los vecinos, control popular de la policía, es importante. Digo, lo más parecido a eso que tenemos, o lo más cercano, es este nuevo esquema que armó el gobierno municipal y provincial de la policía comunitaria. Digo, la policía comunitaria es una policía de cercanía, donde el vecino conoce quién es ese policía, tienen sus datos por cualquier cosa, pero la verdad que no viene funcionando bien. ¿Y por qué no viene funcionando bien? En particular la experiencia de Barrio Las Flores. A mí me parece que no viene funcionando bien porque la preparación y la educación de esos policías no fue la adecuada. Creo que en esto también tiene que haber...
Tres meses y rinden tiro por internet.
Exactamente. Una reestructuración total de la fuerza. No conocen las calles de los barrios que tienen que caminar. Y a mí me parece que es imposible prevenir el delito si vos no conocés el barrio, no conocés las calles, no conocés la gente que vive en el barrio. Entonces me parece que esa es otra de las problemáticas. Yo creo que hay que trabajar sobre eso, sobre lo que está, que es la policía comunitaria, pero tiene que haber un replanteo absoluto de esto.
Pero no policía local.
Creo que hay que seguir trabajando sobre la policía comunitaria y reformular el planteo de cómo salió esa policía a la calle. Digo, no puede ser que con tres meses de preparación salgan con un arma a la calle y de hecho se han dado enfrentamientos, en particular en Barrio Las Flores, donde han terminado muy mal.
¿Autonomía para Rosario, sí o no?
Yo creo que no es una discusión en la que en este momento nos tengamos que meter. Me parece que los problemas de los vecinos y de los trabajadores no pasa por ahí, sino pasa por resolverle las cuestiones cotidianas. Porque, y me parece que
muchos dicen, bueno, autonomía municipal, por ende, creación de la policía local o metropolitana, por ende, mayor seguridad. El tema es cómo la financio, ¿no?
Bueno, los que plantean el tema de la policía local, yo quisiera que planteen también eso, la forma de financiamiento, la forma operativa de que se va a llevar adelante, porque si no encontramos que en campaña, como el problema es de la seguridad, todos plantean cosas que después van a ser irrealizables. Y eso la verdad que es mentirle en las propuestas a los vecinos. Nosotros creemos que si uno propone determinadas cosas en campaña, después la tiene que llevar adelante, porque si no también planteamos la revocatoria de mandato. Digo, porque uno no puede estar saliendo a hacer campaña prometiendo cuestiones que después son irrealizables. Por eso te decía, o sea, nosotros creemos también en la revocatoria de mandato, que si uno no cumple, digamos, por lo que fue votado por la voluntad popular, la verdad que tendría que retirarse de su lugar.
Te agradecemos mucho la visita, Hugo. Pudimos hacer un duplex con el amigo Oscar Urruti, ¿no?, para analizar un poco también cómo viene la campaña del armado de ustedes a nivel provincial. Recordá el nombre de la lista y el número, si te acordás, porque nada, nadie se acuerda, ningún candidato.
La lista es Unidos Podemos. Que encabeza Fernanda Gigliani, y el número de la lista, como vos decís.
Vienen bien, es lo que marcaba en el comienzo del programa, compitiendo, bueno, sacando Tognoli, que ya tiene una historia militante, digamos, una impronta personal, particular, pero viene muy mal la lista de Alberto Muñoz, ¿no? La oficial, teóricamente, la de Rossi, la de Zuckerman, porque es una persona que perdón, siempre se mantuvo con un perfil bajo, en todo caso no participando públicamente. Además fue presidente del ARI, entonces no lo tragan mucho Alberto Muñoz, no sé por qué lo eligieron, pese a que le están poniendo mucho dinero para la campaña. Pero bueno, te vienen bien. Muchas gracias por haber venido, Hugo.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Ya hacia el final del programa, un poco, bueno, lo que tiene que ver con el paro. 31 de marzo, paro. Se plegarán hasta el momento a la medida de fuerza nacional colectiveros, municipales, bancarios, recolectores de residuos, aceiteros y portuarios. En tanto, taxistas, docentes universitarios y empleados de estaciones de servicio trabajarán con normalidad. Habrá guardias mínimas en los hospitales. Asafer Rosario.